El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean todos bienvenidos.
Assalamu alaikum. Les habla Luna Yamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
El pasado 1 de enero hicimos 14 años en antena y estábamos muy contentos por ello.
Hoy de nuevo estamos contentos porque el programa de hoy es el número 700.
700 programas donde el único objetivo ha sido entretenerles al tiempo que les mantenemos informados.
Radio Dos Luces.
Vuestro programa de radio.
Empezamos ya.
Comenzamos hoy el programa, al igual que hemos hecho en otras ocasiones, hablándole de salud. Les vamos a hablar de lo peligroso que es el consumo de azúcar añadida, es decir, de los azúcares o siropes que se les añaden a los azúcares que ya contienen de manera natural las comidas y bebidas mientras se procesan o se preparan. Y este consumo no solo debe preocuparnos por una cuestión de peso u obesidad, sino también por otras razones que les comentamos a continuación. Primero, incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades bucodentales. La presencia excesiva de azúcar en la dieta habitual puede condicionar la salud bucodental, ya que los azúcares son el sustrato perfecto para el desarrollo de caries. Por otro lado, también pueden exacerbar enfermedades infecciosas bucales y periodontales y contribuir a la erosión del esmalte dental, razón por la cual se aconseja reducir al máximo el azúcar en la dieta habitual e intentar que los alimentos que contengan azúcares libres se limiten a un máximo de 4 veces al día. En segundo lugar, predispone a tener problemas de memoria. Los azúcares libres o añadidos son como una droga en nuestro cerebro. Resultan adictivos y cada día necesitamos mayores proporciones para conformarnos tras su ingesta. Si bien esto va de la mano de su efecto placentero en el organismo, se sabe por investigaciones recientes que su consumo en niveles elevados reduce las habilidades cognitivas del cerebro y predispone a la pérdida de memoria. Por esta razón también se considera que una ingesta elevada de azúcar incrementa el riesgo de sufrir Alzheimer o demencia senil. En tercer lugar, aumenta las probabilidades de tener cáncer. El cáncer es una enfermedad estrechamente vinculada a nuestros hábitos de vida. Tal es así que un consumo excesivo de azúcar incrementa el riesgo de padecer esta patología. Asimismo, hay estudios que señalan que el consumo habitual de azúcar puede agravar síntomas y acelerar el avance de esta enfermedad, razón por la cual tanto para prevenir como para controlar el cáncer se recomienda reducir al máximo la ingesta de azúcares libres y añadidos. En cuarto lugar, favorece al desarrollo de la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Aunque siempre el responsable número uno de la hipertensión ha sido el sodio en nuestra dieta, se sabe que el azúcar que consumimos puede tener aún más peso en el desarrollo de esta patología. Al parecer, el azúcar disminuye la concentración de un compuesto vasodilatador, aumenta la frecuencia cardíaca y propicia la retención renal de sodio, razón por la cual incrementa las probabilidades de sufrir hipertensión arterial, así como también otras enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, se ha observado una reducción de factores de riesgo cardiovascular en quienes llevan una dieta más sana, con cambios que incluyen la reducción en el consumo de azúcares libres o añadido. En quinto lugar, incrementan los triglicéridos y el colesterol en la sangre. Las grasas han sido consideradas durante mucho tiempo enemigas de una buena salud metabólica. No obstante, hoy se sabe que el azúcar podría tener aún más peso en la misma. Esto es debido a que un consumo elevado de azúcar incentiva la producción en el hígado de triglicéridos e incrementa los niveles de colesterol, favoreciendo de esta forma las dislipemias, que constituyen un factor de riesgo cardiovascular, además de una condición que es importante para controlar o para proteger la salud. Por esta razón, hoy se considera más útil reducir la ingesta de azúcares cuando tenemos el colesterol alto que moderar el consumo de grasas saturadas y colesterol. En sexto lugar, predispone al desarrollo de acné. Si bien durante mucho tiempo las grasas eran las responsables de los molestos granitos que caracterizan el acné, se ha comprobado que una dieta de bajo índice glucémico es la clave para controlar esta condición. De esta manera, si queremos moderar o prevenir el desarrollo de acné, que se exacerba a causa de una mayor liberación de insulina en el organismo, es de mucha ayuda evitar el azúcar libre o añadido en la dieta habitual. En séptimo lugar, puede perjudicar la salud ósea. Para mantener unos huesos sanos, no solo es importante cuidar la ingesta de calcio y la vitamina D, sino también de factores que pueden estropear el metabolismo óseo. Algunos estudios señalan que es aconsejable reducir los azúcares libres o añadidos en la dieta habitual para prevenir y controlar la osteoporosis y otros problemas de salud en los huesos, muchos de ellos relacionados indirectamente con el consumo de azúcar, como por ejemplo la artrosis, en la cual interviene el exceso de peso corporal. En octavo lugar y último, que les voy a comentar, promueve y acelera el envejecimiento. Un exceso de azúcar no solo puede perjudicar la calidad de vida al incrementar el riesgo de desarrollar diversas enfermedades, sino también puede acelerar el envejecimiento y los signos propios del mismo, según se ha comprobado. Esto es debido a que un exceso de azúcar en la mesa diaria puede propiciar incrementos bruscos de glucosa en sangre e incentivar la glicación y el daño de células de nuestro cuerpo, trayendo por el consiguiente envejecimiento. En resumen, el azúcar añadido es perjudicial, muy perjudicial para la salud. Y el uso exagerado del azúcar en los productos es simplemente una técnica comercial, ya que el azúcar incita a consumir más de ese producto. Dicho de manera más fácil de entender, nos envenenan para ganar más dinero. Asombroso. ¿No lo cree, querido radio oyente? En fin, estas son las razones por las cuales es aconsejable evitar el azúcar en la dieta habitual, más allá de las calorías y el control de peso corporal. Pero es su decisión seguir consumiendo o no azúcares añadidos.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, en la sección de música musulmana, vamos a poner de nuevo al cantante Ali Sayed. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, We Begin With Bismillah, y durante el programa les pondremos los siguientes temas: Words of Your Creator, For the Sake of Muhammad, Welcome Ya Rasul Allah, Grant Us Ya Allah. Y al finalizar el programa, les pondremos el tema Let's Us Celebrate Maulid. Confiando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema We Begin With Bismillah por Ali Sayed.
Acknowledging our helplessness and need, for we know all good things from Allah proceed. His messenger informed us in a holy hadith, no benefit will come from any deed which does not begin with Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you. by praising our Lord and taking heed of the advice in heaven our prophet received. From the father of the prophets of Tawheed, Sayyidina Ibrahim Khalilullah.
Subhanallah,
Alhamdulillah,
Wa la ilaha illallah,
Wallahu Akbar.
Los días de la vida pasan como las nubes, así que hagan el bien mientras estén vivos. Esto lo dijo Lino Butalí, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Antiguo manuscrito del Corán expuesto en el Louvre en Francia.
El Museo del Louvre de París ha inaugurado una nueva exposición en la que se muestran algunas páginas de una de las copias del Sagrado Corán más antigua del mundo. La exposición titulada Los esplendores del oasis de Uzbekistán incluye más de 170 obras de la historia del país y dos páginas del Corán de Catalanjar. Uno de los manuscritos del Corán más antiguo del mundo, que se remonta a los primeros días del Islam, se encuentra entre las principales exhibiciones. El manuscrito fue escrito en una de las formas más antiguas de escritura árabe, en páginas de 21 por 14 pulgadas. La exposición fue organizada gracias a una colaboración entre el Museo del Louvre y la Fundación para el Desarrollo del Arte y la Cultura de Uzbekistán. La exposición da la bienvenida a los visitantes en un viaje histórico de 1.600 años. Las obras estarán expuestas en este museo hasta el 6 de marzo de 2023.
El 7% de la población mundial seguirá en extrema pobreza en 2030.
El Banco Mundial aseguró que según las actuales proyecciones, el 7% de la población mundial, aproximadamente 574 millones de personas, seguirá sumido en la pobreza extrema en 2030, un porcentaje muy alejado del objetivo mundial de 3% para dicho año. De acuerdo con el resumen del Banco Mundial del 2022, la pandemia de la COVID-19 supuso el mayor revés para los esfuerzos de reducción de la pobreza en el mundo en décadas y la recuperación ha sido muy desigual. Señaló que para el año 2022, hasta 685 millones de personas podrían estar viviendo en la pobreza extrema, haciendo 2022 el segundo peor año en materia de reducción de la pobreza en las últimas dos décadas. El Grupo Banco Mundial es la principal fuente de financiamiento de la respuesta sanitaria a la COVID-19 y ha comprometido más de 14 millones de dólares para más de 100 países, incluido más de 30 países afectados por situaciones de fragilidad, conflicto y violencia. Explicó que además de los efectos persistentes de la pandemia, el aumento de los precios de los alimentos y la energía impulsado por las condiciones climáticas y los conflictos con la guerra en Ucrania han impedido una rápida recuperación.
Por primera vez, la compañía británica British Airways diseñó uniformes para sus empleadas musulmanas.
British Airways decidió ofrecer nuevos uniformes a todos sus empleados, incluyendo ropa con hijab para las empleadas musulmanas. Esta iniciativa es el primer cambio en el diseño de ropa en esta empresa global en las últimas dos décadas. Estos nuevos uniformes fueron diseñados por el sastre británico Oswald Batten. Los ingenieros y oficiales de operaciones en tierra de estas aerolíneas serán los primeros en usar los nuevos uniformes a partir de la próxima primavera. Toda la tripulación de cabina, los pilotos y los agentes de facturación de British Airways cambiarán sus uniformes actuales por sus nuevos uniformes, incluyendo uniformes y pañuelos para la cabeza. Sam Dudley, de presidente y director ejecutivo de British Airways, dijo que el uniforme es un importante símbolo de prestigio. Los uniformes viejos se van a reciclar para hacer varios artículos. Algunos de los uniformes serán donados a organizaciones benéficas y el resto al Museo de British Airways.
Las estaciones de esquí cerradas por falta de nieve en Suiza debido a la crisis climática.
Solo la mitad de las 220 estaciones de esquí en Suiza están abiertas actualmente a falta de nieve. Los cierres afectan sobre todo las estaciones más pequeñas de los Prealpes o los Montes Jura que discurren por la frontera noroccidental entre Suiza y Francia. Aunque según los profesionales del sector aglutinados en la institución de remontes mecánicos suizo, la situación podría mejorar a medida que avance el invierno. Los expertos informan que la desaparición de glaciares que se prevé este siglo por el calentamiento global también podría afectar al suministro energético del país, al disponer en verano de menos agua fundida para alimentar las centrales hidroeléctricas y pone en peligro los modos de vida de la montaña. A nivel global, con el ritmo actual, subida de la temperatura media de 2,7 grados, se perderán un 41% de los glaciares, pero solo desaparecerían un 26% si se consigue el objetivo de no sobrepasar un calentamiento global de 1,5 grados.
Abiertas las inscripciones para el concurso internacional de recitación del Corán y del Adán de Arabia Saudí.
Turki Al-Sheikh, jefe del Departamento de Asuntos de Recreación en Arabia Saudita, informó el pasado 4 de enero del inicio de las inscripciones para la segunda edición de los concursos internacionales de recitación del Sagrado Corán y del Adán. Estos concursos buscan brindar una rica experiencia islámica al mundo al resaltar la diversidad de las culturas del mundo islámico, lo que se refleja en el estilo y en el método de recitar el Sagrado Corán y de elevar el llamado a la oración, el Adán. Se estima una participación en este concurso de más de 40.000 personas de todo el mundo.
El Ártico y la Antártida aceleraron su derretimiento en 2022.
los casquetes polares del planeta, reguladores del clima mundial y de los que depende el futuro de la humanidad, aceleraron en 2022 su preocupante evolución. El Ártico ha perdido ya el 40% del hielo que tenía hace 44 años, mientras que la Antártida, que parecía más o menos a salvo de estos estragos, presentó el año pasado su mínima cobertura de hielo desde que existe en registro. Si hay un lugar en el planeta donde todo está cambiando a velocidad de vértigo, es precisamente el Ártico. En ningún lugar como allí el clima está transformándose tanto a consecuencia del calentamiento global provocado por el hombre. Una de las manifestaciones más visibles de este cambio es la fuerte reducción de su capa de nieve y hielo. Un nuevo informe de la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera, que examina la evolución del Ártico a lo largo de 2022, confirmó que esta región se está calentando 4 veces más rápida que el conjunto del planeta. Esto está provocando una pérdida de hielo y nieve realmente alarmante, al ritmo de un 20% cada década. Este informe señala además que cada vez llueve más y nieva menos en el Ártico. Gran parte de estas lluvias se producen durante el invierno, una época totalmente gélida en la que hasta ahora nevaba pero no llovía.
Mohammed es el segundo nombre más popular entre los nacidos en 2022 en los Países Bajos.
El nombre de Mohammed ocupó el segundo lugar en la lista de los nombres más comunes entre los nacidos de 2022 en los Países Bajos, precedido por el nombre de Enoch, que significa Noé en árabe. Según los datos de nacimiento de 2022, 871 recién nacidos varones recibieron el nombre de Enoch en los Países Bajos, mientras que el nombre de Muhammad se le dio a 671 recién nacidos. Los musulmanes representan el 5% de la población total de 17 millones con 850 mil personas, según estadísticas de 2019. La mayoría son turcos, con una población cercana a los 400 mil, seguido de los marroquíes, con unos 390 mil, según el Centro de Estadística holandés.
Frente a la postura antiislámica del gobierno de Afganistán, líderes musulmanes de Europa continúan apoyando a las mujeres de Afganistán.
2022 fue un año negro para las mujeres en Afganistán. Desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, las violaciones de los derechos de las mujeres han empeorado considerablemente, yendo completamente en contra del Islam. Recientemente, la prohibición de que las mujeres accedan a parques y baños públicos en Kabul, vayan a la universidad o incluso trabajen para ONG locales e internacionales, a pesar de que sus actividades son esenciales para el país, ilustran la clara voluntad de las autoridades afganas de confinar a las mujeres al ámbito doméstico. Todas estas decisiones han sido denunciadas, entre otros, por la Organización de Cooperación Islámica y ahora por el Consejo Europeo de Líderes Musulmanes, que cuenta con una veintena de representantes de otros tantos países europeos que están en solidaridad con sus hermanas musulmanas por su derecho a la educación y al conocimiento en Afganistán y en todas partes del mundo. Aunque esta Asociación Europea Islámica se centra en las políticas europeas sobre el Islam y para las comunidades musulmanes en Europa, expresó su solidaridad con todos los creyentes y ciudadanos, incluidas nuestras hermanas y sus familias en Afganistán, a favor de la educación, de los derechos humanos, de la libertad religiosa y de la dignidad.
Talleres Puente entre Culturas, la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
La Fundación Euroárabe presenta sus talleres educativos Puente entre Culturas, que se desarrollan a través de su biblioteca doctora Leila Messián. Los talleres que se ofrecen son cursos presenciales que consisten en un acercamiento práctico y lúdico a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales árabes y amazigh, es decir, bereberes, así como de herencia cultural andalusí en la península ibérica. Estos talleres, ofertados tanto para el público adulto como infantil y para centros educativos que puedan estar interesados, son de diversas temáticas: escritura tifinagh y árabe, música amazigh y yesería ornamental.
En recuerdo de Mustafa Muslim y la primera enciclopedia de interpretación del Corán.
Mustafa Muslim nació en la ciudad de Ain al-Araf, cerca de Alepo, en Siria, en 1940. Estudió ciencias religiosas y recibió su licenciatura de Sharia en Damasco en 1965. 4 años más tarde recibió su maestría en ciencias coránicas e interpretación en la Universidad de Al-Azhar en Egipto. Obtuvo su doctorado en 1974 en la misma universidad. El académico enseñó en universidades de Arabia Saudí durante 9 años antes de empezar a enseñar en la Universidad de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. Ha supervisado muchas tesis de maestría y doctorado y ha participado en numerosas conferencias islámicas y reuniones académicas. También organizó numerosos cursos de ciencias coránicas e interpretación. Una de sus principales actividades fue supervisar la compilación de la Enciclopedia de Interpretación Temática del Corán, que es la primera enciclopedia académica sobre estos temas coránicos. También fundó la Universidad de Sharia en la región de Kurdistán de Irak y la Universidad de Sahra en Gaziantep, en Turquía. Muslim ha escrito cerca de 90 libros y artículos sobre temas como los milagros del Corán, los métodos utilizados por los intérpretes del Corán y la interpretación temática del Corán. Mustafa Muslim murió de coronavirus en Turquía el 17 de abril de 2021. Dios lo haya acogido en su misericordia.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Words of Your Creator de Alice Seyed.
Try to praise you with words. Words only veil your greatness. What can one say in your praise? Can glory be described? We try to praise you with words. Words only veil your greatness. What can one say in your praise? Can glory be described? Mawla ya salli wa sallim da'iman abada ala habib خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. We try to praise you with words as many before us tried. Even though their words are better, they too must have felt ashamed. We try to praise you with words as many before us tried. Even though their words are better, they too must have felt ashamed. Mawla ya salli wa sallim da'iban abada ala habibika khayril khalqi kullihimi. Mawla ya salli wa sallim da'iban abada ala habibika khayril khalqi. Everything's been said about you, everything which words could say, but our love compels us to praise, even if with the same words. Everything's been said about you, everything which words could say, but our love compels us to praise, even if with the same words. The words which best describe you are the words of your
creator. Every word he said about you struck down all limits on your praise. The words which best describe you are the words of your creator. Every word he said about you struck down all limits on your praise. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم.
Quien prefiere las alabanzas de Dios a las alabanzas de la gente, Dios lo hace autosuficiente de la gente. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Una semana más en la sección que hemos titulado La cocina al estilo de Nur, tenemos en Radio Dos Luces a nuestra compañera Nur Rivera para que desde Costa Rica nos dé la receta de pudding de coco.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traemos una receta de un pudín de coco. Y vamos a empezar con nuestros ingredientes, que serían 6 huevos, 150 gramos de coco rallado, 8 galletas tipo María, 370 gramos de leche condensada, 200 mililitros de leche, 70 gramos de azúcar. El primer paso para empezar a hacer nuestra receta de pudín de coco es preparar un caramelo líquido. Para ello vamos a colocar la azúcar con un poco de agua en una cacerola y vamos a calentar a fuego lento hasta que veas que se carameliza y va adquiriendo el tono dorado propio de un caramelo. Una vez listo, debes extenderlo por el fondo y las paredes laterales del molde que vamos a utilizar para nuestro pudín. El siguiente paso, vamos a triturar las galletas para que al hornear se adquieran una consistencia compacta que tiene que aportarle al pudín. Cuando ya tengas las galletas trituradas, vamos a colocarlas en un vaso apto para batidora, que sea bastante alto, ya que deberán caber los demás ingredientes. Vamos a agregar los huevos, el coco rallado, la leche condensada y la leche. Esta última puede ser de origen vegetal, ya sea de soya, arroz, avena, etc., según el gusto y preferencia de cada persona. Vamos a batirlos y continuar batiendo hasta que todos los ingredientes se hagan una especie de crema pesada, que esa será la masa perfecta para nuestro pudín de coco. Por último, tienes que vertir la masa en el molde que ya has cubierto de caramelo líquido. Y lo vamos a hornear siguiendo la técnica de baño María. Es muy sencillo. Solo debemos precalentar el horno a una temperatura de 170 grados por 10 minutos y luego vamos a colocar el molde de nuestro pudín en una bandeja o recipiente que sea más grande y colocarle agua, puede ser por lo menos hasta la mitad de nuestro molde por debajo, ¿verdad? Lo vamos a colocar y vamos a colocar encima el molde de nuestro pudín. Deja la bandeja cocinar durante 45 minutos aproximadamente. El pudín de coco es un postre que se sirve frío, Por ello, vamos a retirar del horno y es muy importante dejar enfriar un poco a temperatura ambiente y seguidamente lo colocamos en la nevera. Debes desmoldar nuestro pudín justo antes de servirlo. Puedes degustarlo acompañado con otros ingredientes como fruta picada, coco, nata montada, chantilly o frutos secos. Espero puedan disfrutar y preparar esta deliciosa receta de nuestro pudín de coco. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radio2luces.com.
Ahora les leemos los correos que ustedes nos envían con cuentos a publicaciones @radio2luces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Fatima El Amrani desde Tánger, en Marruecos. La señorita Fatima El Amrani les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Un día el rey supo que un juez local había perdonado a tres pequeños delincuentes. Inmediatamente llamó al desdichado funcionario y dijo a sus guardias que le azotaran con su propio cinturón. Y después de tanto y feroces latigazos, el pobre hombre estaba tan herido que no pudo seguir ejerciendo de juez. Entonces Nasruddin fue designado como sustituto. A partir de ese día aparecía en la audiencia con un cinturón de pluma. Cuando se le preguntó por qué había escogido ese accesorio tan poco habitual, sonrió. Fue una idea de mi espalda. Me dijo que prefiere las cosquillas a la flagelación.
Muchas gracias a la señorita Fatima El Amrani desde Tánger, en Marruecos, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones @radio2luces.com.
www.radio2luces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, a la sección del pergamino, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les contaremos cómo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, se sentía un esclavo de Dios, alabado sea.
Allah, 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 Allah. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
La Meca había sido conquistada y el profeta sallallahu alaihi wasallam vivía una época en la que la lucha política y militar había terminado en victoria. Se encontraba sentado almorzando con sus compañeros en la calle cuando una mujer, un poco desequilibrada mentalmente, pasó por su lado y al encontrar esta situación extraña exclamó: «Mírenlo, se sienta en el suelo, comiendo como si fuera un esclavo». El profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, le respondió sonriendo: «¿Acaso hay mejor esclavo que yo? Porque yo soy el esclavo de Dios». En otra ocasión, su esposa Aisha, Dios tenga compasión con ella, le dijo: «Por favor, come con las piernas cruzadas y siéntate más cómodo». Y el profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, se dobló hacia adelante hasta el punto de tocar el suelo con su frente y dijo: «Me alimento como un esclavo y me siento como un esclavo porque no soy más que un esclavo de Dios».
Allahu Akbar. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
الله. www.radio2luces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Ali Sayyid con el tema For the Sake of Muhammad.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
The whole world was shining so bright, shimmering with praise and delight. Perfect one was born on such a night, the full moon, Mawlai Muhammad.
Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka.
Mercy to all of the worlds. Read the book, you'll find these words. Rejoice then for the most blessed birth of Mawlai Sidi Muhammad.
Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka.
Be happy Muhammad's nation, your prophet owns the highest station. You became the greatest nation for the sake of Mawlai Muhammad.
Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka.
For his sake Allah forgives all sin, all nations one day will run to him. The sinners will enter heavens for the sake of Mawlai Muhammad.
Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawat alayka. Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawat alayka.
Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
Dile: mi Señor ha prohibido las obscenidades tanto en público como en privado, los pecados, la desobediencia, la opresión, la idolatría, y decir acerca de él lo que ignoráis. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 7 y en la Leya 33.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de consejos de salud, vamos a hablarles de las maravillas saludables de consumir avena.
La avena es uno de los alimentos que ha aumentado su consumo por la creciente concienciación en la importancia del papel de la dieta en la salud. Las investigaciones científicas también ayudan a ello por su búsqueda y divulgación sobre los beneficios que aporta el consumo de avena en aspectos tan importantes como la disminución del colesterol, la salud cardiovascular, el envejecimiento o alteraciones metabólicas como el cáncer. La avena en concreto, la avena sativa L, que es la que se comercializa, o más comercializada está, es un cereal con nutrientes únicos. Desde hace más de 2.000 años se cultiva, siendo uno de los cultivos más antiguos conocidos por la civilización humana. Este cereal es una fuente importante de carbohidratos, de fibra, fibra dietética, soluble, proteína balanceada, lípidos, diferentes compuestos fenólicos, vitaminas y minerales. Gracias al aumento de la conciencia por el consumo saludable de alimentos, la avena está recibiendo una gran atención por parte de los investigadores para estudiar todas sus propiedades. Esa unión de búsqueda de alimentos saludables y de divulgación de los beneficios de la avena ha hecho que esté disponible en diferentes cereales para el desayuno, panes o alimentos infantiles. Sin embargo, la mejor opción es consumir este alimento con una preparación casera. Hay que procurar evitar no utilizar nada industrial, barritas, por ejemplo. A continuación vamos a describirle algunos de los principales efectos beneficiosos del consumo de avena para la salud. Sus efectos se potencian si la incluimos en una dieta saludable junto con un programa de entrenamiento físico y un estilo de vida, por supuesto, también saludable.
Avena, colesterol y enfermedad cardiovascular.
Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Existen alimentos como las verduras y las frutas que disminuyen el riesgo de dichas enfermedades, siendo la dieta el principal contribuyente a las enfermedades cardiovasculares. La avena, la harina de avena y el salvado de avena son alimentos ricos en fibra soluble, el ingrediente clave responsable de reducir los niveles de colesterol en la sangre. El betaglucano, una fibra soluble contenida en el 37% o 43% de la avena, es el protagonista principal. Al ingerir este compuesto se potencia el uso de colesterol como sustrato, lo que hace que su acumulación se reduzca. Así lo demuestran varias revisiones científicas que informan que el consumo de avena reduce significativamente el LDLC, es decir, el colesterol malo, y el colesterol total. Si modificamos una dieta para incluir avena, además de otros productos que ayuden a reducir el colesterol, se puede lograr una mejora significativa también en el nivel de triglicéridos. Se sabe que los niveles altos de colesterol y lipoproteínas de baja densidad, LDLC, aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La avena, por lo tanto, es uno de los mejores alimentos reductores de colesterol y de triglicéridos, por lo que es un alimento excelente para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Avena y diabetes.
Los principales factores que contribuyen a la diabetes tipo 2 son una dieta poco saludable, rica en cereales refinados, carnes rojas y procesadas y bebidas con azúcares añadidos. Modificar la dieta, además de introducir ejercicio físico adecuado, previene o mitiga los riesgos asociados a la diabetes de tipo 2. Además de la fibra saludable, destacada para disminuir el colesterol y los triglicéridos, la avena tiene antioxidantes, compuestos fenólicos y esteroles, que también están asociados con propiedades beneficiosas para la salud. Uno de esos beneficios es su efecto antidiabético. Su consumo influye en la respuesta de la glucosa y la digestión. Por diversos mecanismos bioquímicos, disminuye la absorción y difusión de la glucosa, lo que ayuda a reducir los picos de azúcar en sangre después de comer y la secreción de insulina.
Avena y obesidad.
La obesidad, como todos sabemos, es multifactorial, por lo que exponer que consumir avena ayuda a reducir la obesidad es como demasiado injusto, ¿no? Lo que sí podemos decir es, basándonos en evidencia científica, es que la ingesta de granos integrales como la avena aumentan la percepción de saciedad y el llenado del estómago, lo que reduce el hambre. Sentirnos más saciados nos lleva a ingerir menos alimentos. Si eso se produce y acompañamos la intervención con actividad física, ayudaríamos a reducir la obesidad. Al disminuir ese exceso de grasa corporal, contribuiríamos a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, entre otras alteraciones.
Avena y cáncer.
Los compuestos fenólicos actúan como un mecanismo de defensa frente a diversos patógenos y su consumo está asociado a la prevención de enfermedades como el cáncer. La capacidad de eliminación de radicales libres y la alta actividad antioxidante de estos compuestos hacen de la avena un promotor único de la salud. Es destacable que el contenido de ácido fenólico en el concentrado de salvado de avena es más alto que en otros productos de avena, ya que la mayoría de los compuestos fenólicos se encuentran en la capa de granero del grano de avena. El mecanismo de defensa de las plantas, entre las que se incluye la avena por muchos de sus componentes bioactivos, actúa como anticancerígeno al defendernos de patógenos. Esa defensa ha sido comprobada en diferentes estudios donde se ha visto una asociación positiva de los compuestos de la avena y la reducción de cáncer. La literatura científica ha observado que el consumo de avena promueve una actividad antitumoral y previene del cáncer de piel, de pulmón, de colon y de otros tipos de cáncer. De vital importancia también es el papel de la avena como antiinflamatoria, lo que mejora cualquier escenario para prevenir y tratar el cáncer.
Avena y inmunomodulación.
El término inmunomodulación se refiere al proceso de llevar la respuesta inmune al nivel deseado, es decir, tener un sistema de defensa contra enfermedades que sea óptimo. El consumo de avena parece que juega un papel protagonista en esta mejora de nuestra inmunidad, por supuesto, si va combinado con un estilo de vida saludable. No basta solo con tomar avena, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces en el día de hoy. Bueno, los elementos del sistema inmune como los macrófagos o algunas citocinas son las que muestran si nuestro sistema inmune está en niveles deseados o no. Y la avena tiene propiedades inmunomoduladoras que nos ayudan a esta función.
Avena como antioxidante para todo.
Los radicales libres producen una reacción química conocida como oxidación. Ese estrés oxidativo daña las células y contribuye a un envejecimiento prematuro, enfermedades crónicas, cáncer, enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Un alimento rico en antioxidantes nos ayuda a eliminar el exceso de radicales libres, por lo tanto, a todos los demás. Algunos componentes exclusivos de la avena y no solo de otros cereales como las que se llaman avenantramidas, cuentan con una gran capacidad antioxidante. La vitamina E, en concreto los tocoles, es un antioxidante principal para la eliminación de radicales libres y sus efectos nocivos. Por supuesto, que la avena es rica en este antioxidante, además de otros ya comentados como los fenoles o los archiconocidísimos flavonoides. Por lo tanto, queridos radioyentes, vemos que tomar avena diariamente es una buena cosa. Háganlo.
www.radiodosluces.com.
Ahora nuestra compañera Salima Abslam participará con el título Vivir lento según los preceptos islámicos. Estamos en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión. Eso sí, como no, en las dos luces.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Actualmente vivimos tiempos muy acelerados, contrariamente a lo que invita el Islam a una vida más lenta y de reflexión. Pero parece ser que esta vida, este modo de vida del Islam está siendo de moda, se está poniendo de moda al margen de lo que es la sociedad islámica. Se ha estado siguiendo las últimas tendencias de estilo de vida, lo más probable es que se haya topado con el concepto de vida lenta y cómo las personas están comenzando a dejar de lado todo el ajetreo y el bullicio para poder concentrarse en las pocas cosas que realmente les importan. Con el lema menos es más, menos trabajo, más calidad de vida. La cultura de la inmediatez, del ajetreo, ha sido la norma de esta generación y a medida que más y más personas se queman por sentir que simplemente están corriendo en un círculo vicioso que no se acaba, en una pescadilla que se muerde la cola, El concepto de vivir lentamente y con un propósito se ha vuelto cada vez más tentador. Habiendo dicho eso, y si reflexionamos sobre lo que implica la cultura de la vida lenta, nos daremos cuenta de que el concepto en sí mismo ha sido lo que defiende el Islam, que es mejor conocido o es conocido como Baraka. ¿Qué es la cultura del Baraka? La cultura del Baraka es el estilo de vida islámico que implica centrarse en hacer las cosas que agrada a nuestro Allah subhanahu wa ta'ala, a nuestro Creador. Este tipo de cultura se centra principalmente en Allah, tanto que su objetivo final cuando se trata de hacer cualquier cosa en la vida gira en torno de cómo sus objetivos y decisiones per se son actos de adoración. De esta manera, su intención final ya no es obtener placer de lograr sus objetivos y perseguir cosas materiales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ya que comienza a perseguir algunos objetivos importantes que considera correctos de acuerdo con lo que Allah ordena. ¿Cómo se parece la cultura del Baraka a la vida lenta? Tanto la cultura Baraka como la cultura de vida lenta fomentan hacer menos y tener una vida más lenta, una vida que no implique la prisa eterna. Por tanto, el concepto de fracasar rápido para tener éxito más rápido se convierte en estar presente en el momento, establecer la intención correcta, hacer lo que importa y contentarse con los resultados, sean lo que sean. En esencia, la vida lenta se trata de vivir una vida con propósito y satisfacción mientras se conecta con los demás y el mundo que lo rodea, que es el mismo caso para la cultura del Baraka. Eso significa que tanto la cultura de vida lenta como la de Baraka sirve como la antítesis de la cultura del ajetreo, en el sentido de que la cultura de la inmediatez, de lo rápido, promueve ganancias personales superfluas, que mientras que tanto la cultura de la vida lenta como la de Baraka promueve el concepto de extender tus ganancias para que beneficies a los que te rodean, no individualista, es en comunidad. En los tiempos en los que vivimos, en la inmediatez, en la cultura de la bulliciosa, el concepto de dejar un legado, por ejemplo, se trata de dejar tu sello personal en este mundo, ya sea que te recuerden como el mejor atleta, el mejor empresario, el mejor autor, etc. Sin embargo, en la cultura del Baraka, dejar un legado se convierte en lo que nos enseñó nuestro amado profeta, sallallahu alaihi wasallam, sean las oraciones que recibimos después de morir, nuestra caridad sostenible que aún beneficia a los demás y nuestros conocimientos atemporales que transmitimos a los demás. Y te preguntas, entonces, ¿qué debo elegir? Tú eliges lo que ves que es mejor para ti. Islámicamente hablando, el estilo de vida que se practicaba durante la época de nuestro amado profeta, sallallahu alaihi wasallam, era la cultura del Baraka. Habiendo dicho esto, tenéis la decisión final de elegir por vosotros mismos si preferís apresuraros, vivir una vida bulliciosa mientras agradáis a Dios o a Allah en el camino, o si quieres cambiar porque te sientes agotado y quieres reducir un poco la velocidad. Conlleva también, y muy importante en todo esto, la salud mental, que a veces se subestima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación exponemos el tema Welcome Ya Rasulallah, interpretado por Ali Sayyid.
كم يا رسول الله وجب الشكر علينا thank you يا الله oh what a grand oh what a favor Allah has gifted this nation
Twice and eagers his beloved, upon him endless salutations.
طالع البدر علينا والكم يا رسول الله وجب الشكر علينا. Thank you, thank you, يا الله.
Rejoice then with Allah's mercy, and rejoice with Allah's favor. If you follow Prophet Muhammad, you should know that you have been favored.
طالع البدر علينا والكم يا رسول الله وجب الشكر علينا. Thank you, thank you, يا الله.
When we honor you, we gain honor. When we praise you, our faces shine. When we love you, Allah loves us. You're the greatest sign amongst His signs.
La oportunidad es veloz en la huida, pero lenta en el retorno. Esto lo dijo Ali Ibn Abi Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en ciencias islámicas Karam Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer en el Islam, nos hablará esta semana de si es correcto la interpretación del hadith que fuerza a la mujer a tener relaciones sexuales con su marido.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hay un hadith interesante en el cual se nos dice que la mujer debe acudir cuando el marido quiere satisfacerse sexualmente. En cierto modo es una obligación religiosa que ella acuda, ¿vale? Esto a muchas personas les puede parecer problemático, entonces rechazo el hadith. Esa es una vía, que insisto, no es la que a mí me satisface, que es la vía del modernismo islámico generalmente, cosa que no entiendo, la tiro a la basura. Pero luego está la vía de investigar, interpretar y conciliar, ¿vale? Que es la vía del Islam tradicional. Yo insisto, nadie tiene por qué adoptar mi vía, ¿vale? Pero yo es la que considero que es la más correcta, ¿vale? Entonces vamos a ver esa primera opción, que es la de conciliar. Vemos este hadith interesante en las colecciones de Muslim, de Bukhari, de Abu Dawud, de Darmi, de Ahmed. Lo narra principalmente Abu Huraira. Y el hadith básicamente lo que dice es, y luego hablaré de las versiones, porque el hecho de que haya diferentes versiones también es importante tenerlo en cuenta. Este hadith lo que dice básicamente es que si el marido desea mantener relaciones y la mujer se mantiene, no acude, digamos, básicamente, recibirá la maldición de los ángeles hasta que se haga por la mañana, hasta que amanezca, o, de acuerdo a otra narración, Dios estará, le desagrada a Dios, ¿vale? Esto desagrada a Dios hasta que ella acuda, ¿vale? Fijaos, ¿qué significa esto? ¿Que tiene que mantener relaciones en contra de su voluntad? De nuevo, compara con la sunna. ¿Tú tienes algún ejemplo o referente remotamente que te sugiera que el profeta fuerza a alguien a mantener relaciones contra su voluntad? ¿Cuando es el profeta el que pide permiso a su esposa para poderse ir a rezar? O sea, ¿tú mismo no ves que esta idea, así tal y como se plantea, no cuadra con la sunna? ¿Rompe totalmente con la sunna? ¿Rompe totalmente con el Corán cuando te pide que consultes las cosas en la vida matrimonial? ¿Rompe totalmente con el Corán cuando se te dice que haya una convivencia razonable? ¿Washirohunna bil ma'ruf? ¿No te das cuenta de que rompe totalmente? Entonces, si rompe totalmente, ¿cómo interpretarlo? Porque esa es la idea, tienes que interpretarlo a la luz del Corán y la sunna, ¿vale? Una interpretación posible es la siguiente. A veces en la pareja existe un boicot sexual, ¿vale? Es decir, yo quiero conseguir que mi marido o mi mujer haga una cosa determinada o, yo qué sé, me venga detrás o lo que sea, y lo que hago es boicotearle sexualmente. Le niego el derecho a la gratificación sexual, ¿vale? Durante un tiempo prolongado o lo que sea. Entonces, podemos entender este hadith a la luz de eso, ¿vale? A la luz de que el profeta se está refiriendo al Salatu Wassalam a algo específico, ¿vale? Si la mujer está cansada, si no le apetece, por supuesto que hace lo que le da la gana. Por eso una persona está en posesión de su cuerpo, ¿vale? Igual que el hombre, ¿vale? Pero si en este caso, porque no hay nada en la sunna del profeta, lo siento, sé que a la gente de determinadas culturas le gustará interpretarlo así, pero no hay nada en el Corán, en la totalidad del Corán y en la sunna del profeta, en la que se dé a entender que una persona tenga que mantener relaciones en contra de su voluntad, añadiendo que eso puede ser malo para la propia persona, incluso físicamente, ¿vale? Y el Corán que te dice que te alejes de todo aquello que te destruye o todo aquello que te causa daño. La darara wa la dirar, dice el profeta, ni hagas daño ni reciproques el daño. Pero ese mismo profeta luego te dice, mantén relaciones en contra de tu voluntad. La gente no se da cuenta de que tú no puedes coger un texto y darle un significado que rompe con el Corán y la sunna, ¿vale? Y si estás haciendo eso, que insisto, en muchos mimbares y púlpitos hay discursos contradictorios. Se te intenta decir, el mismo profeta, alayhi salam, oh, qué bueno era con su mujer, lo consultaba todo, lo hacía todo con... El mismo profeta, por cierto, dijo que estás forzada a mantener relaciones contra tu voluntad. La gente no se da cuenta a veces de que está diciendo estas cosas absurdas y disonantes, ¿vale? Entonces, o se acude a la interpretación, que es básicamente lo que yo creo más plausible. Entonces la cosa es la siguiente. Muy bien, si nos estás diciendo que la mujer no puede boicotear sexualmente o faltar al derecho de su marido, pues con una mala intención, es decir, descartando que ella esté cansada o no le apetezca, sino con la mala intención de boicotearle o de hacerle arrastrarse innecesariamente. ¿Lo mismo es aplicable al hombre? Esa es la pregunta. ¿Qué nos encontramos en la sunna de nuevo? Que sí, lo mismo es aplicable al hombre, ¿vale? En un hadith de Aisha que encontramos narrado por Abu Dawud, el profeta que le dice a Uthman bin Mad'un, este Uthman bin Mad'un es una persona que solía rezar por la noche, ¿vale? Y al rezar por la noche nos encontramos que dejaba a su mujer desatendida, ¿vale? Entonces fijaos las palabras con las que el profeta se lo expresa. Fattaqillaha ya Uthman. Ten presente a Dios, oh Uthman, ¿vale? Es decir, ten conciencia de Dios. Es una forma de decirle, ten cuidado con lo que estás haciendo, ¿no? فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Porque tus esposas o tu esposa tiene un derecho sobre ti. Y وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Tu huésped tiene un derecho sobre ti y tu propio cuerpo tiene un derecho sobre ti, tiene derecho al descanso, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí se está diciendo a este hombre que debe atender a su mujer y se está mencionando como un derecho, ¿vale? Entonces, desde el momento que se le dice a este hombre, tu mujer tiene un derecho en relación a la cama, se le está diciendo que no tienes derecho a violarlo. Es más, se le está diciendo en este contexto, no tienes derecho a violarlo ni aunque el argumento sea que vas a adorar a Dios, que vas a rezar, ¿vale? El profeta no dijo, ah, bueno, si se trata de rezar, alisatos salam, sí, en este caso sí, puedes violar ese derecho. No, el profeta que dijo, no reces toda la noche. Ni adorar a Dios en este caso es un pretexto para que violes el derecho de tu esposa. Y esto ocurre en más casos. Abdullah bin Amr bin al-As, nos encontramos en otro caso que registrado en Sahih al-Bukhari, que el profeta le dijo lo siguiente, en misma situación, desatendida la mujer porque él está rezando. Inna li zawjika alayka haqqan. Tu mujer tiene un derecho sobre ti. Tú no puedes decir, te desatiendo porque voy a rezar. Si en el caso de la mujer estamos hablando de una desatención y punto, en este caso es aún más acentuado, en cierto modo, desde esta perspectiva, porque es una desatención justificada porque se va a rezar. Y el profeta está diciendo, ni rezar es una justificación. Imagínate que el marido desatiende porque no le apetece, porque se va a sentar al sofá, porque está viendo la tele. Todas esas cosas son mucho menos nobles que rezar. Pero incluso en el caso de rezar, el profeta, alayhi wasalam, que está diciendo, tu mujer tiene un derecho sobre ti, ¿vale? Y por supuesto, inna li zawrika alayka haqqan, tu huésped, por ejemplo, tiene un derecho sobre ti, wa inna li zawjika alayka haqqan, y tu mujer tiene un derecho sobre ti. Lo del huésped significa, por cierto, que si yo te invito a mi casa, cenamos, y después de cenar yo me voy a rezar, me paso toda la noche rezando, y el huésped se queda ahí como, bueno, vale, entonces, no. Quiero decir, si tienes un huésped, habla con él, quédate con él, pasa el rato con él también. Por tanto, vemos que se plantea la gratificación sexual de la mujer. Quiero decir, no se menciona el sexo, se menciona porque se da por hecho, básicamente. El sexo o incluso la compañía sola se menciona como un derecho de la mujer, ¿vale? Y no se te permite violarlo incluso si es para rezar, ¿vale? Quiero decir, quiero que se tenga en cuenta ese factor también, ¿vale? Ves que se hace hincapié en el derecho a la gratificación en ambos casos. Por eso yo soy partidario de que cuando explicas un hadith de este tipo, que como hadith se puede entender mal, des un paso más adelante y expliques la sunna, ¿vale? Expliques los otros hadices que lo equilibran. Pero podemos reconstruir la sunna, e insisto, la sunna se sobrepone al hadith. Como el concepto general de que tanto hombre como mujer tiene derecho a la gratificación sexual y una violación gratuita de este derecho es una ofensa religiosa en ambos casos, ¿vale? Eso es lo que se desprende cuando coges todos los hadices en todas sus versiones, no uno en una versión, una frase. Una frase puede sonar problemática, un hadith, pero la sunna no es problemática. Quiero hacer hincapié en eso, ¿vale? No hay una diferencia sustancial cuando se está hablando de los derechos sexuales de ambos, si lo que haces es el recurso a la sunna, ¿vale? Dios dice en el Corán, وَأَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, convivid en paz. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, lo mismo que se espera de ellas, se le da a ellas, dice el Corán, dentro de lo razonable. El propio Corán dice, فَإِمْسَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِحُمْ بِإِحْسَانٍ, o convives con tu esposa de forma honorable, o os separáis, os divorciáis, de forma también correcta. ¿Vale? Eso es lo que dice el Corán. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dios os ha dado parejas para que conviváis con ellas en paz. تَسْكُنُوا, sakana, es tranquilidad, paz. Y ha colocado entre vosotros amor y misericordia. Y luego, por supuesto, el incidente en el que la esposa de Thabit ibn Qais, este es un incidente auténtico, la esposa de Thabit ibn Qais le dijo al profeta, al-salam, mira, él me trata bien, cumple con todos mis derechos, pero me desagrada. Me desagrada tanto que cuando viene a mí, le escupiría en la cara. Y el profeta le ordenó a él finalizar el matrimonio. Claro, si coges todos estos textos, no lo puedes interpretar como una manipulación, ¿vale? Lo tienes que interpretar como una forma gratuita de no satisfacer el deseo sexual del otro, que es equivalente a cuando el hombre, de forma gratuita, o incluso con el pretexto de un acto de adoración, no satisface el deseo sexual de ella, ¿vale? Es decir, todos estos textos que llaman a la buena convivencia son la prueba de que no lo puedes interpretar como una forma de chantajear emocionalmente a la mujer para que mantenga relaciones, ¿vale? Eso sí es cierto. Porque si lo entiendes de esa forma, estás contradiciendo el Corán. Pero si lo entiendes simplemente como una llamada a que no se viole el derecho del marido a tener gratificación sexual, de igual forma que hay una llamada a que no se viole el derecho de la esposa a tener gratificación sexual, a través del filtro del Corán y de la Sunna, logras ver la Sunna de forma equilibrada, si no te quedas con el hadith, ¿vale? Eso es lo que quiero que se entienda. Por tanto, de nuevo, insisto en la Sunna, por encima de las frases y las normas. La sunna es que estas cosas, como la gratificación sexual, se hacen de forma consensuada y de forma mutua, ¿vale? Igual que los otros conceptos del Islam, como la lealtad y todo lo que hemos hablando, ¿vale? Así que esto es básicamente lo que quería compartir a este respecto, que es similar a lo que hemos dicho en relación a la obediencia o la lealtad. Realmente, si haces un análisis más profundo, es mutuo, ¿vale? Y así es como se plantea en el Corán. El Corán y la sunna son consistentes. A lo mejor una frase sola de hadith es problemática, ¿vale? Por eso quiero que se sepa, es que se sepan todas estas cosas. Que se sepa que, por ejemplo, una frase puede ser compensada por otras frases en la sunna. Trae todas las frases.
Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Grana hacia Allah, interpretado por Ali Sayyid.
Oh Allah, grant us a good ending. Accept from us what we're sending. Grant us gifts from your treasures. Your treasures are never ending.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
Grant our souls the grace station,
ya Allah, ya Allah,
of meeting the bride of creation,
ya Allah, ya Allah.
Send upon him endless blessings,
ya Allah, ya Allah.
Endless love and salutation.
Quien disipe de un creyente una de las calamidades del mundo, Dios le disipará una de las calamidades del día de juicio. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
Música.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, queremos compartir con ustedes una buena noticia. Resulta que Nueva Zelanda hace historia porque prohíbe fumar de por vida a todos los nacidos después de 2009. En unas décadas nadie fumará en Nueva Zelanda. Podría convertirse en el primer país libre del tabaco del mundo. Es una buena noticia para la salud de la humanidad. La ministra adjunta de Sanidad de Nueva Zelanda, la doctora Ayesha Verrall, ha anunciado la aprobación de la ley que prohíbe comprar tabaco y fumar de por vida a todos los nacidos después del 1 de enero de 2009. Esta prohibición de fumar en Nueva Zelanda se anunció hace un año, pero ha sido ahora cuando finalmente se ha convertido en ley. Se trata de una legislación pionera porque todos los nacidos a partir de 2009 no podrán fumar ni siquiera cuando sean adultos. El objetivo es que en unas décadas exista una nueva generación de ciudadanos que nunca hayan probado el tabaco y por tanto sea más sana y libre de adicciones. El tabaco provoca millones de muertes al año y un gasto de miles de millones de euros en tratamientos para el cáncer y otras enfermedades que provoca. Y esta es una medida que también ayudará a reducir la mortalidad entre los maoríes, en donde el porcentaje de fumadores es mucho mayor. Esta prohibición de tabaco aumentará la esperanza de vida de las mujeres maoríes en un 25% y la de los hombres en un 10%. Junto a esta prohibición de fumar, a las nuevas generaciones también se han aprobado restricciones para los que ya fuman. Los cigarrillos van a reducir la cantidad de nicotina a niveles no adictivos, según el comunicado del gobierno neozelandés. Además, los 6.000 establecimientos en donde se vende tabaco actualmente se van a reducir a solo 600 a finales de este año. De los 25 negocios en donde voluntariamente han dejado de vender tabaco, en el 85% el impacto económico ha sido neutro o positivo, según el gobierno. Miles de personas vivirán más tiempo y con mejor salud a partir de esta ley, y el sistema sanitario se va a beneficiar en 5.000 millones de dólares al no tener que tratar las enfermedades causadas por el tabaco, como numerosos tipos de cáncer, infartos, derrames cerebrales y amputaciones. Vamos, toda una mejoría para la salud. Claro, ahora habría que ver si esto se puede seguir aplicando o se puede aplicar esta ley en otros países, ¿no? Habrá que esperar a ver qué pasa. Bueno, pues de esta manera hemos llegado casi al final del programa. Esperamos que lo hayan pasado muy bien en nuestra compañía.
Recuerden que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Antes de marcharnos, queremos de nuevo agradecer a nuestra audiencia, el que llevemos ya con 700 programas emitidos. Gracias por estar ahí.
Ahora nos vamos, pero escuchando buena música musulmana, les dejamos con el tema Let's Us Celebrate Maulid, interpretado por Ali Sayed.
Hasta el programa que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
See في القرآن. Join the celebration, praise him if you can. Join the celebration, praise him if you can. صلوا على النبي يا أهل الإيمان. Let's celebrate, let's celebrate the birthday of Muhammad. Let's celebrate, let's celebrate, let's celebrate مولد النبي صلى الله عليه. Those who love Muhammad, they always celebrate. They don't need a special month or a special day. Those who love Muhammad, they always celebrate. They don't need a special month or a special day. They celebrate on Monday and on Tuesday. They celebrate on Wednesday and on Thursday. On Friday and Saturday and also on Sunday. Let's celebrate, let's celebrate. Some Bedouin who came from Najd, up until some Bedouin who came from Najd, there was not one Muslim who did not celebrate. Let us celebrate, let us celebrate.